Hola chicos, chicas, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, hola.
Buenos días.
Arakis, el desastre de la ley solo sí es sí sigue siendo asunto principal en la prensa, ¿con alguna novedad esta
sí,
mañana?
Sí, según informó hoy El País, el PSOE registrará hoy en el Congreso y en solitario esa proposición de ley para la reforma de la ley de libertad sexual tras concluir este fin de semana la última ronda de negociación con Podemos sin acuerdo. Hay tres semanas de negociaciones entre los ministerios de Justicia y de Igualdad sin acuerdo en esa fórmula sobre cómo subir las penas y detener a futuro lo que ya no tiene remedio, esa rebaja de penas para 400 agresores y la excarcelación de 30 después de media docena de sentencias revisadas por el Tribunal Supremo, también favorables a la rebaja. Ahora esperan ponerse de acuerdo en el trámite de las enmiendas parciales, que puede durar algo menos de un mes. De lo contrario, apunta el debate, la pregunta es si Sánchez podrá apurar la legislatura hasta diciembre, sacando la reforma sin el partido de Irene Montero. Los socios habituales del Gobierno están de acuerdo con reformar la ley, pero no está claro qué harían si el PSOE necesitara los votos del Partido Popular para sacar la reforma. Entre tanto, Podemos cierra filas, se abraza a la ley, dice la portada de ABC, y compara al PSOE con el PP. Añade que traspasa la responsabilidad de la reforma a Pedro Sánchez.
Bueno, ayer, ¿qué os pareció el cierre de filas de Podemos con Irene Montero presumiendo de una ley que está bien hecha y todas las cosas que dijeron la Rosell, el otro, el chinarro este, en fin, Gorge Bustos?
Bueno, yo creo que ya han superado la fase del sectarismo o de la incompetencia o de la mera estrategia de no dar marcha atrás, no reconocer errores para no mostrar debilidad, y ya están instalados en la fase de la insania. Esto es como las fases del duelo. Bueno, pues en Podemos son las fases de la insania, de la locura. O sea, es una cuestión clínica casi, ¿no? Llegan a creer hasta tal punto las cosas que dicen que ya no pueden, ya su mente es incapaz de distinguir la realidad de su propio argumentario. O sea, que ya no es cinismo, yo creo que simplemente han perdido la noción de la realidad. Eso es, bueno, una definición clásica de locura, ¿no? Bueno, más allá de eso, hay un punto también de juego político entre PSOE y Podemos. Si el PSOE, que según publica algún medio, ha decidido presentar la proposición sin la firma de Podemos, es porque le da ya un poco igual en este recta final de la legislatura lo que pase con la coalición. Incluso a lo mejor ha calculado que le beneficia que se bajen. No se va a bajar ni el PSOE les va a echar. Pero le viene bien mostrar discrepancia, a ver si el electorado tiene la esperanza de que culpe solo a Podemos de la responsabilidad por este desastre y le salve un poco a ellos, ¿no? Ellos han sido los que han presentado la proposición sin Podemos, por tanto ellos son los buenos, los que intentaron arreglar el estropicio. Calculo yo que este debe ser la intención, ¿eh? No sé muy bien lo que buscan, pero creo que puede ir por ahí los tiros. Y desde luego el argumento es desolador, porque al final lo que están planteando en esa proposición de ley es volver exactamente a lo que había. O sea, todo este viaje y 400 violadores y pedrastas beneficiados penalmente para volver a tipificar la agresión con intimidación y violencia y para poder subir las penas al mismo nivel que había antes de la ley del sí es sí. O sea, un gigantesco rodeo de impunidad, de como se dice ahora, revictimización de las mujeres que han sido maltratadas, de todas las víctimas, para volver a lo que había antes de todas las mentiras que se dijeron cuando se empezó a decir que la violación en España no estaba suficientemente penada, o que el consentimiento no existía hasta que llegó Irene Montero a la política española.
¿Y María del Carmen Castro?
Pues yo creo que lo primero que supone la presentación del documento, si por fin se confirma, es el reconocimiento del gravísimo fracaso del gobierno y del presidente del gobierno, que es el responsable último de las decisiones que se adoptan en el gobierno. Es decir, el PSOE selló y unió su destino en esta catástrofe a Podemos en el momento en que, teniendo todos los informes que tenía en contra y conociendo las serias objeciones y las advertencias tanto de Carmen Calvo como de Juan Carlos Campo, el presidente del gobierno tiró para adelante con una ley que sabía que iba a producir estas excarcelaciones. Esto es lo más grave desde mi punto de vista, porque efectivamente que las señoras de Podemos estén instaladas fuera de la realidad, pues es un problema de ellas y tal, pero quien tiene la responsabilidad última es el presidente del gobierno, que era el que tenía que haberlo parado. Dicho lo cual, ¿en qué va a acabar esta historia? Pues es interesante. Es decir, yo no sé, ahora veremos, lo que tiene gracia es la tramitación. Es decir, ¿va Podemos a apoyar el texto que va a llevar Justicia? Y si no lo apoya Podemos, ¿quién lo va a apoyar? ¿Lo va a apoyar el PP? y entonces, ¿qué es lo que sucede? O sea, todo esto abre una serie de interrogantes. Ahora, en cualquier caso, ¿qué van a seguir? Yo creo que sí van a seguir en el gobierno, pero es una forma tan curiosa, es un gobierno tan estrambótico en el que una secretaria de Estado se permite el lujo de hacer un vídeo contra el presidente del gobierno y aquí no ha pasado nada. Sí. Es una cosa, de verdad, para frotarse los ojos a todas horas, pero bueno, esto es lo que hay ahora.
Es una sangría electoral, ¿eh?
Y sí creo
en el mundo una
que ese es un
hoy,
escándalo de tal magnitud.
Y sí creo que van, creo que Podemos, curiosamente, insospechadamente, y como tú decías, Jorge, tan fuera de la realidad, han decidido que esto es una causa electoral. Pues bueno.
¿Y para Pilar?
Bueno, es que yo estoy muy de acuerdo con Carmen y con Jorge, ¿no? Y además ya sabemos, porque lo han verbalizado, lo que aquí llevamos contando desde hace semanas, ¿no? Que es que ellos no son punitivistas. Es que ellos querían rebajar y ellas querían
rebajar las penas.
Claro, es que ahora resulta que
les han dado la
claro,
vuelta. Y han
pero
dicho, no,
pero había quien decía, no, se han equivocado, no, ¿cómo van a querer rebajar las penas? No, ¿cómo no sé qué? No, mentira, sí. Querían rebajar las penas. Sí, consideran que esta gente no tiene que estar tanto tiempo en la cárcel. Y sí, engañaron a sus votantes porque hicieron una ley en caliente, al calor de la manada, explicando que esta gente se iba a pudrir en la cárcel y era mentira. Lo que querían era rebajar algunas de las penas.
Y ahora dicen, claro. le han dado la
los
vuelta
jueces,
al argumento.
La culpa
ya
de
no son los jueces,
es
no, si es lo que queríamos.
Increíble.
Es lo que queríamos hacer, sí. Bueno, el PP cierra su convención de Valencia con el viento favorable de las encuestas.
La que publica hoy en El Mundo, que decía Jorge, es rotunda. El Partido Popular amplía esa brecha con el PSOE, suma ya más votos que toda la izquierda junta, ganaría con un 31% de los votos, 7 puntos por encima del PSOE, y hay 767.000 votos socialistas que se van al Partido Popular. Destaca la editorial del Mundo la unidad exhibida por el PP este fin de semana en Valencia, que incluyó el reencuentro entre los expresidentes Aznar y Rajoy, una unidad, dice, que contrasta con la crispación del gobierno de coalición. Vox se mantiene en torno a los 50 diputados en encuestas del Mundo, también hoy del País. Cuenta hoy La Razón que Moncloa tienen la esperanza de que Vox nos eche atrás y presente esa moción de censura contra Sánchez con Ramón Tamames de candidato. La derecha fragmentada favorece a Sánchez y en Moncloa, dice el editorial, ponen velas a Abascal por el favor que les haría con una moción que sería un espectáculo a modo de traca final de la legislatura. De lo del acto en Valencia, hay varios comentarios a la promesa de Alberto Núñez Feijóo de que si no gana no seguiría al frente del Partido Popular. Eso, escribe Ignacio Camacho en su columna de ABC, es desafiarse a uno mismo a un solo tiro. Como dicen los taurinos, puerta grande o enfermería.
O sea, tiene una bala, tendría dos en teoría, todo el mundo ha tenido dos, pero él ha dicho que tiene una, ¿no?
Sí, se ha puesto él mismo ese listón y, hombre, hay que recordar que la carrera política de Feijóo rara vez ha perdido, es un ganador, no solo por las mayorías absolutas, las cuatro de Galicia, sino creo que solo hizo una vez oposición a Touriño y a la primera consiguió desbancar a la alianza entre el BNG y los socialistas gallegos y ganar, pero antes había gestionado con Aznar. Es un hombre de poder, es un hombre que está acostumbrado a la victoria y si le sale otra vez, pues confirmaría ese aura. Pero bueno, más allá de eso, creo que el acto que los populares, además en una plaza decisiva para las elecciones de mayo como Valencia, consiguió arrojar unas imágenes de unidad que no habíamos visto. Aquí, de todos nosotros, quien mejor conoce hasta qué punto la distancia entre Rajoy y Aznar se había ensanchado es Carmen, que podrá decir, por tanto, el contenido, el significado que tiene el abrazo de este fin de semana. Pero efectivamente proyecta una imagen de unidad que no había visto el Partido Popular desde hacía muchos años, no solo, por supuesto, en la etapa de Casado, sino mucho antes. Y desde luego, la unidad contrasta fuertemente con la división que reina en la coalición de gobierno. Ese contraste se está sustanciando en las encuestas, como publicamos hoy en El Mundo, que alcanza ya una distancia, pues ya suma más que toda la izquierda junta, ¿no? En esta deriva veremos lo que se le ocurre a Sánchez, pero desde luego el viento es muy favorable para las velas del Partido Popular.
Hombre, evidentemente la imagen de la unidad es muy potente. De hecho, estuvo a punto ya de producirse en el Congreso que ganó, que eligió presidente a Feijóo. Lo que pasa es que en aquel momento Aznar tuvo COVID y no pudo asistir, intervino por videoconferencia, pero ya ahí estaba previsto que se produjera. Y yo creo que, bueno, porque está bien, es algo que le gusta mucho a la militancia, pero creo que sobre todo, el más que la unidad, a mí desde mi punto de vista, lo que me parece que tiene mucho valor en esa imagen es la reivindicación de un pasado. Es decir, el Partido Popular, de alguna manera, frente a todas las campañas que, bueno, pues ya los ataques que le hacen pues sus adversarios políticos, sí tiene una marca de autoestima, que de gestión, y yo creo que eso es lo que también ha querido poner en valor Feijóo al contar con ellos y al pedirle que estuvieran en Valencia. En cuanto a las encuestas, yo creo que además de la tuya, que de la que publica la tuya, ¿no? Pero así la que
la
publica
mía, la
tu
mía.
Periódico. No sé si has estado tú allí. Bueno, tú la puedes hacer como Tezanos, más o menos. La harías con igual solvencia o con más. Pero no, pero es llamativo incluso la que saca El País, que da unos resultados más cortos. Pero si comparamos esos resultados con los que tenía esa misma encuesta el mes pasado, lo que estamos viendo es que se ha abierto en un solo mes y en un medio como es El País, en una encuesta como la del País, se ha abierto pasar de 3 décimas a casi 3 puntos de diferencia entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Es decir, que ahora mismo hay un enorme, o sea, todo, a pesar de todo lo que se comentaba del Poder Judicial y todas aquellas cuestiones, esto demuestra el agujero enorme que le está causando al gobierno el asunto de las excarcelaciones y de las rebajas de penas a los violadores, porque, insistimos, como decíamos antes, salvo las señoras de Podemos, que viven fuera de la realidad, el resto de ciudadanos normales, pues estamos todos alarmados y espeluznados por esta semejante chapuza. Y por lo tanto, pues habrá que ver cómo va evolucionando la jornada, pero realmente, como el año electoral, por decirlo de alguna manera, pero pinta bien para el Partido Popular, indudablemente.
Pues a mí me parece que Feijóo tiene el viento de cola por dos razones. Primero, porque él es solvente, y segundo, porque Sánchez y su gobierno son incompetentes, y ya lo sabe todo el mundo.
Con CaixaBank, Pilar, la clave económica de... antes de la clave económica, solamente una pincelada.
A ver,
sí, los trenes.
Eso está muy bien. Eso está
trenes
bien.
Que
bueno,
se construyen.
La incompetencia.
Que no caben en el túnel.
Que no caben en los túneles. Y menos mal que los de la CAF se han dado cuenta antes de montar el tren.
Pero esa, la culpa es del gobierno anterior, que no amplió los túneles, como todo el mundo puede entender.
Claro.
Es que es increíble. Renfe, Adif, decenas de funcionarios, ¿cómo es posible que hagan, que encarguen unos trenes que no caben por los túneles?
Se han medido
mal.
O sea,
yo lo llamo incompetencia,
sí,
francamente.
Se ha medido mal.
Esto es el tiberioso.
Las mediciones, y entonces el tío que iba a montar el tren dice, Guillo, espérate, esto no entra, ¿eh? Y ahora dicen, o se hace más grande el túnel o más chico el tren. Pero esos son 3 años de retraso en el proyecto.
¿Rodará alguna cabeza?
No.
Pues hombre, tiene que rodar alguna, tiene que identificar el tío que cogió el metro, el Braulio, que cogió el metro, digo, aquí me parece a mí que...
Pues era un técnico que a lo mejor no tiene toda la culpa y se comerá el marrón, como siempre, y el político saldrá de rosita.
Bueno, con CaixaBank, la clave económica de hoy, los bancos cierran sucursales.
Todos nos hemos dado cuenta, donde antes había un banco en cada manzana y en miles de pueblos, ahora resulta que hay que hacerse un viajecito para encontrar una sucursal, y si vives en un pueblo pequeño, para llegar al banco las personas tienen que plantearse realmente una verdadera excursión. ¿Y qué es lo que ha pasado? Pues os lo cuento. En tan solo el año pasado, los 6 grandes bancos han cerrado 1.300 oficinas bancarias en toda España, han despedido a 5.800 empleados. En España hoy hay un 40% menos de oficinas bancarias que en el 2008. ¿Y qué es lo que dicen las entidades? Pues que la digitalización ha llegado para quedarse y que las oficinas ya no son rentables. Es verdad que se han comprometido a un cajero, al menos en los municipios de más de 500 habitantes, pero un cajero, Carlos, es una máquina, no es una persona física que te atiende, y para las personas mayores que viven en nuestros pueblos, cada día es más dramático ir a actualizar su cartilla. Hablar con un empleado de carne y hueso es casi misión imposible.